tus sentidos. Disfruta a plenitud. Descubre lo divino en lo cotidiano.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Mujeres Beat te presentan Viva la Vida, Viva, Viva la Vida. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a todos nuestros amigos y amigas Betania. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. El día de hoy compartiendo un tema de salud muy importante, porque hemos estado en el mes de abril celebrando el Día Mundial de la Salud. Todos los años, el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud y a nivel mundial se escoge un tema para fortalecer la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Y este año nos ha tocado un tema muy interesante, sobre todo porque está muy relacionada a la realidad con la que vivimos nosotros en Bolivia y en nuestra ciudad. Comienzos saludables, futuros esperanzadores se llama la campaña. Y está relacionado al tema que vamos a hablar el día de hoy, que es cuidados en el embarazo. La importancia que nosotras las mujeres nos cuidemos durante toda nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, porque también nosotras somos co-creadoras para traer nuevos hijos al mundo, nuevas personas. Y qué importante es cuidar nuestra salud con esta visión. Y para compartir este tema, hemos invitado a una especialista, la doctora Wendy Valencia, es médico especialista en ginecología, que nos ha acompañado en otros programas también y con quien estamos muy agradecidos por su buena predisposición a venir a compartir con todas ustedes esta información tan importante. Bienvenida, doctora Wendy.
Buenos días. Bueno, justamente como habla Anita, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para todas, para todos también. Es acerca del cuidado que tenemos que tener todas las mujeres desde el momento que decidimos y planeamos traer una nueva vida en este mundo, ¿no?
Así es que importante es entonces que entre las amigas, nosotros igual empecemos a difundir esta información, que nos compartan a través de también de sus redes, díganles, escuchen Radio Betania, vamos a escuchar un programa interesante sobre los cuidados que tenemos que tener. Y esta información que nos tiene que ayudar de verdad como mujeres a entender la importancia de que nuestra salud también tiene dentro de sus objetivos el objetivo de que podemos ser madres saludables y tener hijos saludables. Bueno, comienzos saludables, futuros esperanzadores, cuidados durante el embarazo. Ese es el tema de hoy.
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Celebrar es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida y hoy día hablando sobre los comienzos saludables, futuros esperanzadores, cuidados durante el embarazo y en el embarazo y antes del embarazo también, ¿no? Qué importante es que todas nosotras las mujeres dirijamos también, organicemos nuestras actividades, nuestra alimentación, nuestra actividad física también, pensando en que nosotras también podemos transmitir vida, ¿no? Transmitir vida es verdad desde todo lo que hacemos, pero también al concebir un nuevo ser. Doctora Wendy, para nuestras amigas que nos están escuchando, tal vez algunas de ellas ya ha tenido hijos, pero está planificando tener otro hijo, o tal vez alguna de ellas no ha tenido nunca hijos y piensa, está planificando también tener hijos. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tendrían que seguir para tener un comienzo saludable?
Bueno, como dice Anita, pues lo ideal es planificar el embarazo, ¿no? Que él venga con nosotras bien preparadas antes. Y para saber cómo estamos, pues lo ideal es acudir a la consulta de su ginecólogo y hacerse un control general, lo básico, ¿no? Desde un Papa Nicolau, hacer una ecografía para ver cómo están nuestra matriz, los ovarios, hacer un control de mama, Y en algunos casos es necesario hacer algunos laboratorios previos de un control general, de modo de asegurarnos de asegurarnos de que no tengamos ninguna enfermedad que pudiéramos transmitirle a nuestro futuro bebé, o incluso si tenemos alguna patología de base, ver cómo está nuestra salud hasta ese momento para poder determinar si somos aptas o no para poder embarazarnos.
Por ejemplo, si una mujer va a su control médico periódico, tiene que hacerse análisis de sangre, de orina, tiene que hacerse ecografía mamaria, un Papanicolaou sin falta si estamos empezando a planificar. Y en los análisis, ¿qué sería importante considerar antes de embarazarse?
Bueno, lo básico, un hemograma para ver si no tenemos anemia, ver cómo está nuestro nivel del azúcar con la glicemia, ver el tema de algunas infecciones que pueden transmitirse al bebé, como será toxoplasmosis, el Chagas, rubeola, ¿no? Citomegalovirus, ¿no? Y bueno, también determinar alguna, en caso de ser, por ejemplo, que estuviera con sobrepeso, determinar los niveles de colesterol, triglicéridos, ver cómo está nuestro estado cardiovascular, ¿no? Posiblemente incluso detectar la posibilidad de enfermedades tiroideas en algunos casos. O sea, todo va a depender de lo que el médico encuentre, sospeche, los antecedentes patológicos de la mujer, de su familia, ¿no? Personales de ella. Entonces, en base a eso ya nosotros pedimos lo que se necesita. Incluso también buscamos la posibilidad de detectar algunas infecciones de transmisión sexual que pudieran también repercutir, ¿no?, sobre nuestro futuro embarazo.
Entonces es importante de incluir dentro de este control médico, además de los factores que se puedan detectar en la anamnesia, en los antecedentes, en la exploración física, incluir la detección de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Yes. Ahí está VIH, está sífilis,
papilomavirus,
¿no?, que es importante detectarlo. Y hacerse también un perfil de cómo está el azúcar, cómo están las grasas, ¿no?, para poder intervenir antes de embarazarme. No es que no voy a poder nunca embarazarme si me detectan algo de esto positivo, sino que ese momento todavía no es el momento que tengo que hacer tratamiento de estos problemas de salud para poder embarazarme, ¿no es verdad? Porque si una mujer le detectan que su azúcar está alta, que probablemente tiene diabetes, ¿qué le diríamos?
Tiene que controlarse primero con un endocrinólogo, y así, si encontramos alguna otra patología, si fuera tuviera algún problema de tiroides, lo mismo, ¿no? Si fuera hipertensa, también tiene que ir al cardiólogo, controlarse. Y ya una vez que se pueda controlar y estabilizar, se puede planear el embarazo, ¿no? Porque no quiere decir que nunca se va a poder embarazar. Claro que hay patologías que sí contraindican el embarazo. Por ejemplo, si por mala suerte le detectaron un cáncer de mama, ya eso nos va a limitar. No quiere decir que no va a poder, pero sí va a retrasar la maternidad. Y hay patologías, ¿no?, dependiendo del tipo, que puede retrasar o incluso impedir un embarazo.
Así es, ¿no? Entonces, hay ciertas enfermedades. ¿Cuáles serían esas enfermedades que diría una mujer? Bueno, no está recomendado que con esta enfermedad usted en este momento siga con un embarazo.
Por ejemplo, el cáncer, justamente lo que les hablo, no es lo aconsejable, ¿no? Porque el embarazo predispone a que el cáncer empeore. Después otras enfermedades que sean autoinmunes, el lupus, por ejemplo, es una enfermedad que bastante dificulta un embarazo, puede llegar a ser de muy alto riesgo. Algunas enfermedades metabólicas, ¿no? O sea, es que todo depende del grado en el que se encuentre la mujer con la patología. Porque he tenido casos de mujeres que han tenido hipertensión, diabetes, se han embarazado con un buen control, han ido muy bien. Pero hay algunos casos que, a pesar del control, se ha descontrolado muchísimo y han terminado con un aborto temprano. Entonces, es algo que no se puede, o sea, no podemos asegurar que a pesar del control va a ir muy bien. Entonces, siempre cuando una mujer planifica, tiene que ir previo al médico antes de embarazarse, y al momento que se embarace, pues tiene que hacer el control lo más precozmente posible para que de la mano del médico, ya sea endocrinólogo, cardiólogo o quien corresponda, tiene que ir también junto con el ginecólogo, ¿no?
Qué importante es seguir estas recomendaciones y transmitirlas también a nuestras amigas, ¿no? Porque el tema de la mortalidad, de las muertes en madres embarazadas o en madres que acaban de tener a sus bebés durante el parto o en el después de inmediatamente después del parto que fallecen, pueden ser evitables. Ha sido tan importante el tema de las causas de las muertes, del número de muertes a nivel Latinoamérica, a nivel Bolivia, a nivel Santa Cruz también, que este tipo de acciones que podemos realizar tienen un gran impacto, ¿no? Un gran impacto en la salud de nuestra comunidad, un gran impacto también en nuestros sistemas de salud, ¿no? 9 de cada 10 mujeres que mueren por complicaciones durante el embarazo, el parto o el puerperio, que es el posparto inmediato, pueden ser evitables. Y lamentablemente, cuando revisamos las estadísticas a nivel Latinoamérica, en Bolivia estamos como segundos encabezando la lista en cuanto a mortalidad materna. Tal vez no es un tema que veamos muy frecuentemente en las noticias, ¿no? Pero esta es una realidad que está demostrada con números, y cuando estamos hablando de Bolivia nos referimos pues a esas áreas rurales donde tal vez no llegan todos los servicios sanitarios, no llegan incluso las comunicaciones de forma adecuada y no nos enteramos, ¿no? Entonces pareciera que no fuera un problema tan grave para nosotros, pero sí lo es en Bolivia, y lo que llama la atención es que 9 de cada 10 de estas muertes podían haber sido evitadas si se hacía un correcto control antes de embarazarse, durante el embarazo, tenía una asistencia adecuada durante el parto y también un seguimiento durante el posparto. Por eso desde Viva la Vida hemos querido hacer este programa, porque sé que cada una de ustedes, cada uno de nuestros amigos Betania también que nos están escuchando, pueden transmitir la urgencia y la importancia de esta información. Hacer un control médico antes del embarazo, ¿no? Además de doctora Wendy, ¿qué otras recomendaciones más podríamos darle a nuestras amigas que están ya planificando embarazarse o que piensan tal vez en algún momento a mediano o, ¿no?, a largo plazo, tal vez están bien jovencitas y están pensando que sí les gustaría tener un hijo?
Es importante también tomar en cuenta que el estilo de vida puede influir mucho en la calidad de nuestro embarazo futuro. Entonces, desde el momento en que uno imagina, voy a ser mamá algún día, o ya estoy casada y de aquí, qué sé yo, al año, planearé tener un bebé, entonces tiene que empezar a cuidarse, ¿no? Alimentarse sano, empezar a hacer actividad física para que tenga una buena salud, tomar algunos suplementos, especialmente cuando ya planea el embarazo, 3 meses antes, por lo menos, de planear el embarazo, debería empezar a tomar el ácido fólico, que es un suplemento que ayuda a prevenir lo que son malformaciones de tubo neural, ¿no?, neurológicas. Entonces, de ese modo tendríamos niños sanos. Alimentarse bien, como les decía, ¿no? Eso es importante. El estilo de vida, me refiero a que, por ejemplo,
no fumar.
Exacto, no beber, no consumir drogas, evitar exponerse a químicos, ¿no? Fumigaciones, humo del cigarrillo, humos incluso de las discotecas, todas esas cosas influyen. Algunos medicamentos, no automedicarse, porque si yo estoy planeando embarazo, no puedo estar tomando cualquier medicamento que pueda influir sobre mi futuro embarazo. Entonces, son cosas importantes que uno tiene que empezar a cuidar antes de embarazarse, no estando embarazada. El ácido fólico está demostrado que mínimo 3 meses antes sí va a tener efectos. Después ayuda, pero es mejor antes, ¿no?
Cuando decimos 9 de cada 10 muertes relacionadas al embarazo, al parto o al puerperio, que es el posparto inmediato, nos referimos precisamente a esto, tienen factores evitables, ¿no? Nos referimos a que 9 de esas complicaciones podían haber sido evitadas si, además del control médico, seguíamos estas recomendaciones en cuanto a la alimentación, por ejemplo, y evitar toda toxina, ¿no?, tanto en el alcohol, en el tabaco o a veces productos químicos a los que en forma indiscriminada nos estamos exponiendo las mujeres, ¿no? Esos son los determinantes de la salud, que son como un iceberg, ¿no? Imaginarnos como un iceberg. En un iceberg vemos la punta y debajo del agua se encuentra la materia más grande, más abundante. Y esos son los factores en los que podemos modificar, intervenir nosotras las mujeres y todos los hombres también, ayudando a las mujeres a que puedan seguir estas recomendaciones, ¿no? Desde que estamos niñas, ¿no? El evitar algunos riesgos nos va a ayudar a poder concebir posteriormente hijos saludables.
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida y el día de hoy hablando de los cuidados en el embarazo, ¿no? Con buenas prácticas basadas en evidencia, las muertes maternas se pueden reducir casi al 100%. Dice que si realizamos un control médico antes, si hacemos un correcto control prenatal, podemos evitar casi el 100% de la mortalidad en mujeres embarazadas que existe en cualquier zona en nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que a veces hemos escuchado en las noticias o también conocemos experiencias no tan desagradables, experiencias de familias que han sufrido la muerte de la mamá, ¿no? A causa del embarazo. Entonces, qué importante es también cuidarse durante el embarazo, doctora Wendy, ¿no?
Así es importante tomar en cuenta que desde el momento que nos enteramos del embarazo, incluso cuando ya tenemos un retraso, la mujer va a la farmacia, se compra su prueba, sale positivo, desde ese momento debe ir al médico, al ginecólogo. Porque el ginecólogo, lo primero que vamos a hacer es primero hacer una ecografía para detectar que ese embarazo esté empezando bien, que esté bien implantado, que tenga un embrión con latido cardíaco, que no haya ninguna probabilidad de que se vaya a complicar con el paso de los días, ¿no? Y aparte de eso, pedimos todo lo que son los laboratorios de control prenatal donde podemos detectar anemia que a la larga puede repercutir negativamente sobre el bebé, causando incluso ahora problemas de autismo, problemas de infecciones que puedan transmitirse al bebé en el momento por la placenta misma o en el momento del parto, problemas de diabetes gestacional, ¿ya? Problemas de hipo o hipertiroidismo. Entonces todo eso se pide, son laboratorios que nosotros pedimos en el control prenatal. Todo tenemos que hacerlo durante el primer trimestre, que son los 3 primeros meses del embarazo. Entonces, es muy importante que la mujer acuda al control en las etapas tempranas del embarazo y no esperar a ir cuando ya la barriga se le nota, cuando dice, ah, recién voy porque ¿para qué voy a ir antes si no me van a dar nada? No, porque muchas esperan eso. No, la idea es detectar cualquier enfermedad que pudiera transmitirse al bebé o cualquier posible patología que pudiera complicarse más adelante, podemos prevenirlo, podemos controlarlo. Incluso el tema preeclampsia. La preeclampsia se ha visto que se puede prevenir, pero tiene que ser antes de las 14 semanas. Entonces no podemos nosotros arriesgarnos a esperar hasta más allá de los 3 meses para recién ir. Hay enfermedades que se pueden prevenir, evitar o incluso controlar mejor desde el principio.
Entonces, en el control prenatal tenemos que acceder al control prenatal tras que tengamos la noticia de que estamos embarazadas, para que saber correctamente de cuántas semanas estamos embarazadas, para que nos puedan hacer análisis de sangre, nuevamente para detectar problemas metabólicos como el problema de la diabetes, de la prediabetes, para que nos puedan detectar también si existe hipotiroidismo, ¿no? A tiempo. Antes he visto casos de verdad de que no se les pide hormonas tiroideas durante el embarazo y al final del embarazo recién se detecta hipotiroidismo en la mamá y el bebé nace ya con complicaciones, ¿no? Entonces puede ser que nos sintamos saludables, puede ser que nuestra mamá, nuestras abuelitas no hayan ido correctamente a un control prenatal, pero nosotros sí tenemos que hacerlo. Tenemos muchos factores ambientales ahora que están interviniendo en la salud de nosotras las mujeres y que pueden intervenir en la salud durante el embarazo. Así que también necesitamos que nos hagan estos laboratorios, que sepan correctamente las semanas de gestación, ¿no? Y una toma de la presión, el monitoreo de la presión. Porque uno de los problemas, como decía la doctora Wendy, es la subida de la presión, la preeclampsia, que va a afectar a que el bebé crezca adecuadamente y nos va a traer complicaciones en el momento del parto, que van a afectar a la mamá y también al bebé, ¿no? Y ahí están las infecciones de transmisión sexual, también una prueba de VIH que hay que hacerse cada 6 meses, ¿no? Durante el embarazo. Y tenemos sífilis también que hay que detectar. Hay que pedirles un examen de orina, también detectar si hay infecciones urinarias, infecciones vaginales también, y toxoplasmosis, que es muy frecuente, y el Chagas en nuestro medio, ¿no? ¿Qué pasa si a una mujer durante el embarazo, doctora Wendy, le detectan toxoplasmosis o le detectan Chagas?
Bueno, el tema de la toxoplasmosis, pues es una infección parasitaria que, bueno, la detectamos con las pruebas, ¿no?, específicas para toxoplasmosis, que son las inmunoglobulinas. Lo ideal es hacer esta prueba antes del embarazo, justamente como hablábamos en dentro de las pruebas que se piden en el control antes, ¿no? Antes de planear el embarazo, deberían hacernos nuestros médicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas hoy en día ya somos portadoras de anticuerpos contra esa infección, porque se adquiere más que todo por consumir alimentos contaminados, por consumir verduras mal lavadas, carne mal cocida, más que por infección por el gato, más que todo es por eso la contaminación. Entonces, una vez que nosotros adquirimos el parásito, nuestro cuerpo va a crear anticuerpos contra ese parásito, y la prueba puede salir positiva, pero a una infección crónica, antigua, que ya no va a repercutir, no trae ninguna consecuencia en el embarazo. Entonces, sabiendo eso, ya nosotros, si la tenemos antes del embarazo, tenemos la seguridad de que nos podemos embarazar sin ningún problema, porque nuestra prueba va a salir siempre positiva, pero ya una infección crónica que no va a afectar al bebé. Es otro el tema cuando la mujer adquiere durante el embarazo la toxoplasmosis. También en la prueba se puede detectar. Y si fuera ese el caso, pues justamente como les decía, se puede hacer tratamiento, pero hay que detectarlo pues pronto, porque si ya nosotros nos vamos al control con 5 meses, 6 meses, lo más probable es que ya la infección esté ya dando algún efecto, ¿no?, en el bebé. Entonces es importante el control antes de embarazarse y los primeros meses del embarazo. Lo mismo con el Chagas. Bueno, gracias a Dios el Chagas no es una de las enfermedades que no provoca tanto daño como la toxoplasmosis. Si los niveles y títulos de Chagas están bastante elevados al principio, lo que podría ocurrir es un aborto temprano. Pero después también sí puede ocurrir lo que es la transmisión a través de la placenta, ¿no? Dependiendo todo de los títulos que se tenga de infección de Chagas. Si son títulos bajos, lo más probable es que no va a ocurrir algo complejo. Lo bueno es que una vez que nace el bebé, se le hacen las pruebas para detectar estas infecciones y sí tiene tratamiento en el bebé, ¿no? Pero como les digo, la clave es el control temprano.
Y estos dos problemas de salud, Chagas y toxoplasmosis, son muy frecuentes en nuestro medio. Entonces es bueno que sea detectado a tiempo y que se reciba el tratamiento y la orientación a cargo de un profesional, ¿no? Ahora, durante el embarazo también juega muy importante papel la alimentación de la mamá, ¿no? Todos los nutrientes, todo lo que estamos consumiendo nosotros va a ayudar o perjudicar la formación completa del bebé y también el desarrollo, hasta el desarrollo intelectual posterior de ese recién nacido, ¿no? Entonces, qué importante es que también nosotros evitemos más todavía las toxinas durante el embarazo, evitemos exponernos voluntariamente algunos tóxicos como el cigarrillo, como el consumo de bebidas alcohólicas, como por algunos químicos que también a veces nos exponemos de forma exagerada, como algunos tintes de cabello también durante el embarazo, ¿no? Y tener una alimentación variada, más frutas y verduras de todos los colores, hidratarnos adecuadamente y consumir también proteínas, pero proteínas sin grasas, las proteínas que están en la carne o que están en los cereales como la avena, como la quinoa, como el trigo, como la soya, que nos van a ayudar a la formación del bebé y que también nos van preparando para tener una adecuada lactancia materna, ¿no? Y muchas de las radioescuchas se deben estar preguntando, ¿y cuando una está embarazada puede hacer ejercicio, doctora Wendy?
Bueno, sí, eso se puede, siempre y cuando la mujer note que cuando hace actividad física no tiene molestias. En realidad es muy beneficioso hacer actividad física durante el embarazo. El embarazo no es enfermedad, no quiere decir que estoy embarazada, no puedo mover ni un dedo, no debo hacer nada. No, si es una mujer sana, que incluso hacía deporte o hacía actividad física antes del embarazo, no tiene por qué cortarlo. El embarazo, al contrario, se beneficia muchísimo de la actividad física. Hay, hoy en día que tenemos acceso a YouTube y a otros medios, podemos buscar videos acerca de ejercicios adecuados para el embarazo. Ayudan muchísimo, preparan el cuerpo incluso para un parto normal, sin complicaciones. Siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación para que los haga, ¿no? Como algún problema cardiovascular o algún problema más complicado a nivel osteomuscular. Sí, no hay limitantes. Se puede hacer actividad física en el embarazo hasta que el cuerpo lo permita, hasta que ella no sienta que se cansan. Hay mujeres que todo el embarazo hacen ejercicio. Entonces todo va a depender de la condición física previa y también de la posibilidad de cuánto ella, hasta cuándo puede su cuerpo aguantar. Pero sería lo ideal que sí hicieran actividad física.
Sí, porque durante el embarazo tenemos toda esta tormenta también hormonal, ¿no? Que a veces la conducimos hacia comer mucho, ¿no? O nos olvidamos también de nuestra salud mental y no estamos nutriendo también nuestras emociones adecuadamente y se desata en comer mucho, después suben la presión o suben demasiado de peso, ¿no? Una mujer en el embarazo no debería subir más de 11 kilos.
Entre 8 a 12 kilos en todo el embarazo. Entonces yo siempre a mis pacientes les digo, lo ideal sería que suba un kilo y medio por mes. Estar embarazada no significa tengo que comer el doble porque somos dos. No. Como decía la doctora, lo ideal es tratar de buscar lo mejor, la mejor calidad de alimentos que podamos elegir. Porque todo lo que comemos va a nutrir a nuestro bebé. Si comemos chatarra, si comemos comida, alimentos procesados, todo eso va a ir a nuestro bebé. Y todo, hay estudios que demuestran que la mala alimentación afecta muchísimo a la formación neurológica de nuestro bebé. Por eso hoy en día se ve bastante niños con problemas de trastornos de actividad, ¿no? De concentración, el mismo autismo, tiene mucho que ver con el tipo de alimentación que tenemos hoy en día las mujeres. Entonces, todo eso es importante tomar en cuenta desde el momento en que planeamos embarazar, como les dijimos, empezar a comer sano desde antes del embarazo, durante el embarazo, incluso posterior al nacimiento, porque la lactancia igual, nosotros todo lo que comemos le pasamos a nuestro bebé por la leche. No es importante eso. Tratar de, si estamos con sobrepeso, antes cuando nos embarazamos gorditas, pues ¿qué tenemos que hacer? Tratar de no subir mucho de peso, asesorarnos con un nutricionista que nos puede orientar acerca de qué alimentos podemos consumir para no subir demasiado de peso. Porque a la larga el sobrepeso, embarazarse con sobrepeso predispone a una diabetes gestacional. Y lo malo de la diabetes gestacional es que puede traer repercusiones en el bebé, incluso el niño puede nacer con diabetes, ¿no? Es importante.
Yo sé qué importante el control del peso durante el embarazo, 8 a al máximo 12 kilos. Entonces tampoco es cuidarnos en exceso porque no quiero engordar y no aumentar la cantidad de peso adecuado. Y el otro tema es el que el peso que se controla en la mamá está relacionado pues al crecimiento del bebé, ¿no? Entonces menos de 8 kilos también de ganancia de peso durante el embarazo ya es un riesgo para el bebé también. Y el otro tema importante durante el embarazo son las vacunas, ¿no? Algunas mujeres tienen miedo a irse a vacunar. ¿Tiene o no tiene una mujer embarazada que vacunarse?
Bueno, según el PAI, el programa que tenemos de vacunas aquí en Bolivia, hay vacunas que se pueden colocar con seguridad durante el embarazo. Una de ellas es la vacuna para el tétanos, ¿no? Que se coloca en todos los centros de salud tienen vacunas para el tétanos disponibles. Entonces no hay excusa para decir no me puse porque no había. Cualquier centro de salud la tiene. Ahora ya que ha salido la influenza, también pueden colocarse la vacuna de la influenza, vacuna para el COVID, ¿no? Son vacunas que sí se pueden colocar en el embarazo. ¿A partir de cuánto? A partir del quinto mes de embarazo la del tétanos, cuarto mes la de la influenza, la del COVID igual a partir del cuarto mes. Entonces se puede, y en los centros de salud cuentan, le entregan el carnet de control de vacunas donde anotan la fecha y ya les indican cuándo toca la siguiente dosis, porque la del tétano son 5, ¿no? La influenza es una anual que se coloca, claro que en el embarazo es una dosis y al siguiente año puede colocarse dependiendo, ¿no? Si son personas de con factores de riesgo.
Como la salud es integral, es cuerpo, mente, espíritu, entonces también durante el embarazo es importante que las mujeres también se ocupen de su salud mental, ¿verdad? Porque sin duda la expectativa que estamos viviendo durante el embarazo, toda esta carga hormonal también que estamos viviendo, las demandas que sentimos durante el embarazo y la preocupación por lo que va a pasar después que nazca el bebé, aumenta nuestra tensión, que puede afectarle al bebé y también a nuestra salud. Entonces es importante que una mujer embarazada también se mantenga activa intelectualmente. Puede leer, puede buscar información sobre el cuidado durante el embarazo y también puede buscar información sobre el cuidado del bebé, para que cuando nazca ese bebé tengamos ya información de cómo vamos a bañarlo, cómo es normal el aseo del bebé, ¿no? Cuando hace pipí, hace caquita, cuál debe ser el color, ¿no? Para que disminuya nuestra tensión, cómo vamos a alimentar también a nuestro bebé, la lactancia materna. Qué importante es que durante el embarazo todas las mujeres busquemos información sobre cómo tenemos que prepararnos para la lactancia materna e ir organizando el hogar, ¿no? Por ejemplo, yo me armé cuando estaba embarazada un lugar donde tenía un sillón, tenía varias almohadas y sabía que era mi lugar de la lactancia materna, entonces tenía todo disponible y creo que eso me ayudó, ¿no? A que incluso a medianoche, a veces cuando el bebé está muy inquieto, uno pueda tener su lugar y todos puedan colaborar para que se lleve adecuadamente esa lactancia materna, que es vital, ¿no es verdad, doctora Wendy, la lactancia materna?
Es importante, como dice Anita, poder prepararse, ¿no? Psicológicamente, ver la posibilidad de tener un círculo social también que nos apoye, ¿no? Todas las mujeres, bueno, la mayoría, tenemos alguien de confianza siempre con quien podemos conversar, contarle nuestras preocupaciones. Tenemos que pensar que no tenemos por qué estar solas durante el embarazo. Tenemos que buscar un grupo de apoyo, ya sea su mamá, su hermana, algún grupo de amigas. Hoy en día no hay forma. Hay, como dice la doctora, también buscar información acerca de cómo prepararnos para poder cuidar a nuestro bebé es importante. El tema de la lactancia materna, al momento que el bebé nace en el hospital, hay enfermeras encargadas de neonatología que le explican, le enseñan cómo es la forma correcta de dar el pecho, ¿no? Para que no tengan problemas de que se raje el pezón o que le duele, que son cosas que pueden ocurrir al principio, pero con una correcta técnica de lactancia, pues se pueden evitar complicaciones que sean más molestas para la mamá. Pero no tiene uno que pensar de forma negativa. El embarazo es algo lindo, maravilloso, no tiene que disfrutarlo, ¿no? Ver la forma de, como les digo, buscar un grupo de apoyo, ayuda, estar, no sentirse solas. Y hay solas. Disponible. Exacto, es cuestión de informarse, buscar grupos para que uno pueda sentirse apoyada, ¿no? Porque sabemos que la situación no es igual en todas, ¿no? Estamos viviendo situación difícil hoy actualmente, pero nos podemos apoyar entre mujeres, ¿no?
Buscar todas podemos ser parte de un círculo de apoyo a una Exacto. mujer que esté embarazada. A veces simplemente dando un consejo breve, ¿no? Qué hermosa que estás, en vez de evitar comentarios negativos, ¿no? Ayudarla con nuestra experiencia que hemos tenido como mamás, ¿no? Le puede ayudar. Entonces, todas podemos ser parte de un círculo de apoyo a las mujeres embarazadas. Bueno, muchas gracias por su compañía durante esta hora. Los dejamos en sintonía todavía de Radio Betania. Saludos también a nuestros amigos de Radio Buendá que nos escuchan en el norte cruceño. Hasta el próximo sábado con otro programa de Viva la Vida.
Esto fue Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana y en el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania, la luz a través del sonido.